Creo que la tenemos en línea a Victoria Bornás.
Victoria Bornás, que vamos a leer la descripción que encontramos en el mini docu que hizo. Se crió entre pozos petroleros en una familia dedicada a la industria y con las visitas a los yacimientos como juego preferido de la infancia. Hoy vuelve a esos paisajes otrora pujantes y los redescubre en su desolación. Una crónica de lo que significa vivir en ese mundo y lo que queda cuando ya no hay hidrocarburo para explotar.
Victoria Bornás es periodista, fotógrafa y realizadora neuquina que presentó su mini documental Hija del Petróleo. Bienvenida, Victoria, a la radio La Corneta.
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
Me da risa escuchar hablar de mí misma.
Bueno.
Sí.
Escuchar la presentación en vivo.
Y sí. Gracias, Vicky, por atendernos en principio. Nos llegó tu documental. Nos llegó porque mi hermano es oyente de este programa. Nos está escuchando ahora. Le mandamos un abrazo grande. Y cuando estábamos hablando de la lucha por no al oleoducto, me pasó tu documental, Vicky, y nos pareció fascinante.
Sí, quedamos bastante estremecidos con la propuesta. Esta realización tiene unos años ya, ¿no es cierto, Vicky?
Bueno, eso lo filmé el año pasado. Es una convocatoria hecha por Periodistas por el Planeta de contar historias relacionadas a Vaca Muerta, en realidad, y yo vengo trabajando en esta idea y en esto que es la historia de mi vida, que es haberme criado en un ámbito familiar de actividad petrolera y de mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos dedicados a la industria, y bueno, en algún punto haber crecido con una idea y a medida que me hice grande, haber cambiado totalmente de perspectiva y qué pasa, ¿no? Todo el mundo cambió en realidad, no nada más mi perspectiva. O sea, una cosa era lo que se proyectaba o lo que se pronosticaba sobre el petróleo en la década del 70 y lo que pasa hoy. Entonces, un poco, yo venía escribiendo sobre esa idea y a partir de esa convocatoria armamos ese pequeño documental que está acompañado de una crónica periodística larga, pero bueno, el formato audiovisual siempre es donde yo me siento más cómoda.
¿Querés contar vos de qué trata el documental? ¿Cómo es su devenir?
El documental, bueno, yo nací en Neuquén y me crié en Neuquén, y en este documental cuento eso, que tenía esa posibilidad de acompañar mucho a mi papá al trabajo y me encantaba. De hecho, sí. No entiendo cómo no fui geóloga, o creo que tiene que ver con algo generacional por ahí, pero estaba siempre como muy metida con él, ¿viste? Y me gustan las herramientas y los mamelucos y qué sé yo. Y toda la parte de los yacimientos es re linda porque en general está cerca a veces de descubrimientos, ¿viste? Los de los dinosaurios, entonces laburás con geólogos, con paleontólogos, está la gente de las universidades. Qué sé yo cuando era chica me parecía, la verdad, increíble los caminos, esos caminos del desierto. Yo soy neuquina, vivo en Buenos Aires hace mucho tiempo y cuando digo que soy de Neuquén, la gente piensa que soy de San Martín, ¿viste? O de Villa Langostura.
Claro.
Yo siempre digo, no, yo soy re del desierto, del medio del desierto, que me parecían y me siguen pareciendo paisajes increíbles, ¿viste? Las mesetas, unos cielos enormes. Bueno, yo estaba ahí como muy, me sentía muy a gusto, sigue pasando. Y la verdad que yo voy mucho a Neuquén y siempre que voy a Neuquén, recorre esos lugares y empecé a ver una transformación y empecé también a tener, no discusiones, pero debates y conversaciones con mi papá y con gente que frecuenta mi casa y que se hizo desde otros lugares, porque ¿qué pasa? La explotación petrolera, cuando empezó a llegar el fracking, yo cuando era chica, ya en el documental cuento de cuando yo era chica, yo siempre decía qué iba a pasar cuando se acabe el petróleo, ¿viste? Uh-huh. Esa era como mi mente de niña, decía qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, porque claro, fui consciente de muy chica que la sociedad es totalmente petróleo dependiente, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pensaba, cuando se acabe el petróleo, ¿qué va a pasar? Y el petróleo no se acabó, sino que se está llegando a todos los límites climáticos posibles y se avanzó en la tecnología necesaria para poder extraerlo en mini partículas en el fracking, ¿no? Claro. Que es como la megaminería aplicada al petróleo. Entonces, ahí en el documental planteo eso, porque aparte lo que pasa es que en las historias familiares, mi papá y mi mamá nacieron los dos en campamentos de YPF de El Huíncuri en Cutralcó, que son pueblos de la provincia, que fueron en su época súper pujantes y que tenían una vida cultural muy activa y que, y donde YPF se retiró, quedaron medio en el olvido. Claro. Y donde mi papá estudió en la universidad, no hay nada. Es como si lo hubieran bombardeado.
Es fuerte el testimonio de los vecinos de Añelo, ¿no? Que cuentan esa transformación, ¿no?
Ah, y esos Añelos ahora, claro, que es como pararte... Bueno, vos decís, bueno, eso pasó antes.
Claro.
En estos pueblos que yo decía, ahora con Vaca Muerta, que Vaca Muerta no es un lugar en sí mismo, sino que es un yacimiento que atraviesa casi toda la provincia, pero en Añelo, que está como una base grande, hay un crecimiento desmedido de la población, porque la población se triplicó en pocos años, pero no es que hay un desarrollo social y cultural que acompañe esa actividad.
Claro.
La gente vive en trailers, hay un montón de personas que no tienen acceso al gas. ¡Hay gas!
Claro.
En el lugar donde se extrae, ¿viste? O sea, hay mecheros quemando gas, que obviamente no es el mismo gas que sale de la cocina, pero la gente no tiene gas.
Claro, lo dice una vecina, es fuertísimo. Porque lo dice una vecina sentada ahí con su hijita, dice, tenemos a 2 kilómetros acá y los mecheros y no tenemos gas natural en nuestras casas, ¿no?
Esto... Claro, que obviamente ese gas que sale de ahí no es el gas que tiene que ir después a la cocina, claro, pero hay algo que está mal, porque vos decís, es como la gente que está en el Chocón y no tiene luz eléctrica, no, claro, lo puedes creer. Pasa en toda la Patagonia, en Neuquén salen más caros los servicios en Buenos Aires, que creo que es un dilema, es otro dilema, claro, pero pasa a veces un montón, ¿no? Entonces, lo que vos te preguntás es, muchas veces se generan estos sacrificios territoriales, hoy puesto en estos términos, ya yo plantada en un lugar mucho más desde una perspectiva mucho más ambiental, si querés, se plantean en términos de progreso económico el sacrificio de determinados territorios. En realidad es medio mentiroso,
claro,
porque no termina sucediendo eso, no termina sucediendo que después quedan ciudades pujantes, lo que quedan son lugares que por ahí tienen más caminos que antes, tienen un montón de hospitales oncológicos y tienen casas derrumbadas por los terremotos, ¿viste? No sé, no hay trabajo calificado, es como medio engañoso.
Claro, no estaría pasando con ningún ejemplo.
No, es muy fuerte.
Es
Hay
muy
un testimonio que aparece acá en el documental que dice, es cierto, esta producción inyecta dólares, pero los vemos pasar por la ruta, ¿no? Como esto, cuando hablamos, claro, de extractivismo y nos empezamos a preguntar en los territorios, ¿para quién? ¿No? Bueno, ahí, ¿para quién estamos generando?
Lo que pasa cuando llega el petróleo es que se encarece todo alrededor.
Claro.
Es como que vos vivís en una economía petrodólar y todo se vuelve más caro. Entonces, lo que pasa en esos lugares es que sale, no sé, un alquiler. Porque vos, si vos trabajás en la industria petrolera, ponele que tenés acceso. Pero si vos sos maestra y de golpe tu alquiler está puesto en un valor petróleo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Para entendernos, ¿cómo haces para no quedarte afuera? Y después lo que pasa es que la mayoría de los trabajos son trabajos no calificados. Muchas veces, viste, no sé, cuando hacen los desarrollos y todo, no es que van a salir a buscar los gerentes al pueblo al que llegan. Esto también lo digo un poco entendiendo cómo funcionan también las corporaciones y las empresas y todo, ¿no? Pero más allá de eso, de la cuestión económica o pujante, o lo que pasa con Vaca Muerta ahora frente a la deuda externa, por ejemplo, que Vaca Muerta parece que es la solución para pagar la deuda externa. Así, bueno,
claro,
en realidad termina siendo como todo, como mordernos la cola, ¿no? Porque bueno, vas a pagar una deuda externa con un yacimiento que todavía no tenés la posibilidad de explotarlo, porque lo que pasa con todo lo del fracking es la escala, ¿no? Una cosa es vos analizás cómo es el desarrollo de un pozo, pero el yacimiento es tan enorme que no te alcanzan todos los caminos, las rutas y los petroleros de todo el país para explotar el 10% del yacimiento, ¿entendés? Entonces es como que también pensar en la proyección de todo lo que ese yacimiento puede dar, no sé, como es como inabarcable. Y en la gran escala también todo empieza a problematizarse de otra manera. ¿Cómo es el crecimiento de esa ciudad? ¿Cómo es el impacto ambiental? ¿Qué pasa con los sismos? ¿Qué pasa con la filtración de las napas de agua? Bueno, son un montón de esferas de problemas que, no sé, yo por lo menos nunca termino de ver que la vuelta sea completa y que termine una sociedad totalmente beneficiada por la extracción del el hidrocarburo, lo que sea. Yo lo que veo es que el planeta está como en un límite de temperatura donde el hidrocarburo no se tiene que quemar más, y mientras escucho que en la ONU y no sé qué dicen que hay que terminar con las emisiones, por otro lado veo que en todos lados siguen explotando los yacimientos como, bueno, vamos a todo nada antes que se termine y después veremos cómo hacemos, como que fingimos un poco de demencia. Me parece claro. Como que es algo así medio raro.
Vicky, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Vos volvés cada tanto a Neuquén?
Siempre voy a Neuquén,
yo soy de Neuquina. Y vos, cuando volvés a Neuquén, estas cosas que vos estás diciendo, ¿no? Porque la complejidad que estás planteando en relación a estas problemáticas, ¿hay escenarios de discusión, de disputa en relación a estas cuestiones? ¿O no tenés acceso a esos espacios?
Mira, Esto que pienso y que comparto con ustedes es un poco lo que llevo donde voy. Y te digo, el primer lugar de discusión ha sido siempre puertas adentro de mi casa. Porque te digo, o sea, este documental se llama Hija del Petróleo porque yo es el día de hoy canto con el mameluco de mi papá, ¿entendés? Como que...
Claro.
Sí, pasa en Neuquén muchas veces, como veo, como no sé, por ejemplo, yo en Chubut veo la comunidad mucho más activa frente a las cuestiones ambientalistas, ¿viste? En Neuquén siempre me llama la atención, también te vuelvo a decir, es un entramado muy complejo, porque cuando vos tenés una actividad que de alguna manera está tan insertada dentro de la idiosincrasia del lugar,
claro.
¿Entendés? Es lo mismo que me pasaba cuando fui ahí a Sausal Bonito y a Añelo. La gente tiene ese dilema, como que vos sabés que eso... que esa industria es la que trae trabajo, y muchas veces las petroleras son las que colaboran en las escuelas, o las que ayudan en los festivales de no sé qué, o las que ponen la plata para no sé cuánto. Claro. Pero bueno, después lo que te termina pasando es que en la vida cotidiana real y diaria, ¿qué pasa con eso? Pero hay un montón de cuestiones, porque también en Neuquén hay muchos problemas con la contaminación de los ríos, no termina de haber un movimiento organizado donde discutir el tema. Después hay mucha cuestión con la comunidad mapuche, ¿no? Que hay como una disputa ahí, también súper compleja, porque muchos sentimientos están en territorios mapuches, ¿viste? Entonces hay un reclamo ahí, un tironeo que está siempre como muy bueno, muy tirante. Es difícil el tema. Pero lo que sí te puedo decir es que se habla mucho más abiertamente. Yo ahora hace poco estuve en Mar del Plata porque estuve haciendo, bueno, otro informe periodístico que tiene que ver con la exploración offshore en Mar del Plata, y me costó mucho más hablar con la gente.
Mira.
Me costó mucho más. Sí.
¿Están a favor? ¿Notabas que estaban en un ambiente a favor?
Mira, lo que siento es que cuando hay, bueno, como que este tipo de cosas generan un quiebre en la sociedad, porque por un lado te genera esto de pensar que va a ser algo próspero, entonces oponerte también es como medio difícil. En el medio de toda la comunicación que se hace de este tipo de obras o de este tipo de cuestiones, es muy difícil vos agarrar y ponerte en una posición que parezca de oposición al progreso del país, por decirlo de alguna manera, ¿viste? En Mar del Plata es complejo porque es una ciudad principal turístico, centro turístico del país, con una industria, bueno, de pesca y qué sé yo, y que la posible actividad petrolera, bueno, en realidad todo lo del offshore afecta a todos, a ustedes también, porque es como Mar del Plata, las grutas, Madre, Tierra del Fuego, es como... ese proyecto enorme de la plataforma submarina, explotarla a nivel hidrocarburífero, es una es una cuestión a futuro, y que entonces es hacer como una futurología de lo que puede pasar, pero es una modificación de lo que es nuestra costa atlántica.
Absolutamente, y que cambia por completo las idiosincrasias de los de las ciudades costeras que habitamos en el Golfo. Viste que nosotros, hace muy poquito tuvimos un encuentro nacional acá en Las Grutas, vinieron compañeros y compañeras de toda la costa, entre ellos desde Mar del Plata también, a contar todo lo que les está pasando por allí. Vinieron también compañeros y compañeras de Tierra del Fuego hasta acá Las Grutas para pensar juntos. Y además esto, ¿no?, que viene de la mano del petróleo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que hace 30 años que están instaladas las petroleras en el mar. Entonces uno puede ir como ya teniendo a partir de esos testimonios relatos contundentes para decir por qué no lo queremos en lugares, por ejemplo, como el Golfo, que hasta el momento preserva una biodiversidad única a través de sus cuatro áreas naturales protegidas, a través de un parque nacional, que con este nuevo proyecto que viene de la mano de YPF, va a irrumpir en nuestra costa, modificando la para nosotros de manera irreversible, ¿no?
Sí,
pensaba en esto,
sí,
que contabas vos del fracking, y cómo el fracking, que está prohibido en muchos países, sobre todo del norte, acá se instala como esta nueva posibilidad de poder terminar de secar la vaca, ¿no? Porque lo dice el proyecto de YPF, es un proyecto para 10, 12 años le queda de extracción a esta cuenca en el territorio de Neuquén. Entonces nos preguntábamos esto, si este enorme sacrificio que tendríamos que hacer acá, que sería para nosotros irreversible, realmente vale la pena, ¿no?
Lo que pasa es que, por eso te digo, a mí las cuentas no me dan, porque por un lado, supuestamente para el 2030 hay que tener las emisiones de carbono re bajas.
Claro.
¿Viste? Y eso, si no hay una baja en la quema de hidrocarburos, es re contra difícil de lograr. Pero por otro lado, se están haciendo como todas estas explotaciones, y lo que sí es cierto que hay tecnologías que se aplican a territorios de Argentina que en otros países están prohibidos.
Claro.
¿Viste? O sea, no sé, en Noruega no hacen offshore, la vienen a hacer acá, la empresa la viene a hacer acá.
Claro.
O en, bueno, no sé, eso también igual pasa con el agro, pasa con el glifosato, y se dan como territorios de sacrificio, como se nos dice, ¿viste?
Claro.
Desde una mirada, o sea, como muy personal, no sin ninguna teoría que me avale, yo lo que te puedo decir es que, por un lado, me parece que en determinadas condiciones de tanto condicionamiento macroeconómico, estoy hablando de la deuda externa, de los niveles de pobreza del país, qué sé yo, cuando vos agarras y querés hablar de la vida de la ballena, te miran como diciendo,
claro,
¿pero a vos te parece que nos tenemos que preocupar con la ballena cuando hay 50% de pobres en el país? Perfecto, yo lo tomo. Y el tema es que después ese rédito no va a que la gente esté mejor, claro, o a que haya una urbanización mejor de las ciudades, o que las infancias estén protegidas. Entonces ahí es donde me da un poco de bronca y me quedo a veces sin argumentos, porque claro, cuando vos tenés la mega empresa nacional con un proyecto de desarrollo del país para la mejora de las condiciones de vida de toda la nación, y vos tenés que sacrificar un pingüino, claro, vos te pones del lado del pingüino y te dicen que sos una loca, pero después no pasa eso que están diciendo. Yo por lo menos en mi tiempo de vida no lo vi.
Sí,
nunca llegué a una ciudad que digas, che, bueno, acá se nota que acá estuvieron explotando petróleo porque la ciudad la rompe.
Sí, sí, y aparte hay algo que tiene que ver con que todo un sector progre de la Argentina avala, quizás con desconocimiento. A mí lo que me parece significativo también de tu producción, Vicky, es los testimonios de las diferentes personas que habitan el territorio. Parece que ahí hay algo que debería llevar a la sensibilización, y yo también estoy un poco pensando de la misma manera que vos. Digo, en este sentido, póngale si estas industrias traerían un beneficio económico en la calidad de vida de las personas que habitan el territorio, bueno, se nos pondría más difícil la discusión, se nos pondría más difícil la lucha. Pero la realidad es que esto no sucede, no ha sucedido nunca. Digo, en 500 años de ocupación de este territorio por parte de la sociedad occidental, no ha pasado eso. Entonces, bueno, de alguna manera hay algo que nos tiene que decir que que por ahí no es.
Sí. Además, son esta necesidad de empezar un poco a desarmar los discursos que vienen asociados a estos modelos de producción, ¿no? Con sus enormes falacias de progreso y bueno, empecemos como a tensionar por lo menos esas ventas que nos hacen de estos proyectos. Por ejemplo, ahora del que viene de la mano de Vaca Muerta Sur, con este nuevo oleoducto que quieren instalar y el puerto petrolero, se habla de la empresa nacional YPF, que tiene un 40%, un 45% de capitales nacionales, y después son de extranjeros, y además que ya hicieron un llamado público.
El 51.
Claro, el 51. Exacto. Ya hicieron el llamado público porque que no pueden hacer solos este enorme trabajo que tienen que hacer. Entonces empieza como a te lo venden, digo, como el Messi que nos va a llenar de goles, que vamos a poder pagar.
Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, poder tener empresas nacionales, poder estar industrializados, qué sé yo, YPF hace un montón de programas de saneamiento ambiental o de energía verde. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? Claro. A mí se me vuela la cabeza a veces cuando lo veo.
Sí.
Yo entiendo también que por el mejor de los casos tenemos que estar transitando una transición hacia algo que es otra cosa. Lo único que quiero decir es que yo soy una piba que me crié en el desierto neuquino y que conozco los yacimientos desde muy chiquita porque me tocó esa historia de vida, ¿no? Es muy fácil cuando estás en la capital federal o cuando estás, no sé, aquí anunciando algo, qué sé yo, hablar de los territorios donde se van a poner los oleoductos, donde se va a hacer el puerto, donde se va a hacer el yacimiento, desde una oficina en el microcentro de Buenos Aires. Vos tenés que vivir ahí.
Claro.
Y vos ahí te das cuenta lo que pasa cuando la prepotencia del petróleo se lleva puesto todo, porque, viste, desde el tamaño de las camionetas, yo ahora cuando estuve recorriendo Vaca Muerta, así parte del territorio que ahí cerca de Añelo y todo, te juro que vos vas, chupan el agua del río a cielo abierto, la manguera por toda la ruta corrida, ¿entendés? Como una cosa prepotente, como yo lo que sentí fue eso, como una prepotencia frente a la naturaleza, frente a lo que hay ahí que está sacando. Entonces ahí el extractivismo se vuelve súper salvaje, porque tampoco soy, yo también ando en auto, ¿no? No es que, viste, que me dicen, pero vos qué andás en una bicicleta de bambú, no, ya sé, yo ando en auto y vivo en esta sociedad minero dependiente y tengo un dilema sobre el cual me parece que está buenísimo que lo problematicemos, ¿no? Y que podamos encontrar, bueno, cuáles son las líneas de futuro sobre las cuales podemos trabajar, no solo por nosotros y nosotras, sino también por las generaciones que vienen, que no sé, que ya el petróleo creo que ya no va a existir y no sé si nos va a hacer un alivio para toda la humanidad y qué, pero bueno, viene el litio y lo que viene atrás. Entonces, obvio que la nacionalización de los recursos, las empresas nacionales, el fortalecimiento del Estado siempre es algo que nos conviene más que lo otro, pero me parece que también empezar a evaluar los territorios y las poblaciones que tienen que estar presentes en esos lugares de explotación, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque
totalmente.
Yo creo que la discusión que viene es la costa atlántica, y ahí no es nada más cuando voy a Mar del Plata el 5 de enero si veo o no la plataforma submarina que va a estar a 300 kilómetros. Es lo que pasa en la idiosincrasia de la ciudad cuando una actividad tan prepotente como esta irrumpe, y te digo, en una comunidad más chica como las Grutas, o bueno, o Madryn, o más al sur, es como... todo lo que puede pasar con la biodiversidad que eso es terrible, no sé, yo vengo como en ese tema ahora, ¿no? Con el tema de las ballenas y los animales y realmente me pongo a pensar en todas esas exploraciones que van a empezar ahora y todo ese bombardeo en el mar, y sí, es verdad, la ballena no va a salir a quejarse, pero bueno, la biodiversidad se va a ver totalmente afectada.
Totalmente.
Sí, absolutamente. Vicky, bueno, te agradecemos enormemente. Antes de irnos, volvemos a recordar este documental. Son menos de 6 minutos, pero de una contundencia en el relato enorme.
Gran recurso didáctico, sí. Gran recurso para las escuelas.
Que recomendamos un montón y
se
bueno...
Se utilizará tanto en el instituto como en las diferentes escuelas de San Antonio Este, Vicky, seguramente.
Ay, bueno, muchas gracias.
Sí, sí, sí absolutamente. Agradecemos entonces que te hayas sumado a esta ronda, que está siempre abierta para cuando quieras participar. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo gigante, gracias.
Gracias, Vicky.
Bien, qué
hermoso. Antes de... ¿Qué? Espectacular.
Vivir y morir en Vaca Muerta, hija del petróleo. Así pueden buscarlo en YouTube estos 6 minutos.
No dejen de mirarlo. No dejen de mirarlo. Está buenísimo. Antes de irnos les vamos a mandar un abrazo porque está escuchando mi hermano. No solamente mi hermano, también está escuchando Valeria. Así que le mandamos un abrazo enorme a los dos. Y gracias por contactarnos con Vicky. Estuvo buenísimo escucharla a ella. Aporta. Nosotros tenemos dentro de muy poquito tiempo... la asamblea, ¿no? Sí. Para discutir
la
audiencia pública acerca del oleoducto. Nos viene bien también escuchar, pensar y tener material para reflexionar en torno a la prepotencia del petróleo y a dejar de fingir demencia, dos de las cuestiones que por lo menos a mí me dejó esta charla con Victoria Bornás.